know that we will succeed. We have obeyed the will of them. We have taken back the tools of self-government.
Once we have left, we are never, ever going back!
So our task is to persuade a majority of people in Scotland to choose independence.
En effet, je crois très profondément que ce Brexit est possible.
John Carlin, bon dia.
No tan bon dia.
¿Qué pone en tu DNI?
Mi DNI. ¿Quieres saber mi DNI? Mi DNI es español.
Doncs així vull, tranquil.
Sí, tranquil, yo ya lo conseguí. El año pasado tengo mi seguro de vida y a los inglesitos, mira, que les vaya bonito.
¿Es un día triste, avui?
Sí, bueno, yo por un lado siento una cierta distancia y frialdad. Yo ya me mudé a España y de cierto modo, mira, si esto es lo que esta gente quiere, pues mira, allá ellos. Pero ante todo creo que ha sido una victoria para la mezquindad, para, no sé, gente de espíritu miserable, de alma pequeña. Y lo ves en estas imágenes que mucha gente habrá visto en la televisión o en las fotos, en los diarios esta mañana, de los brexiteros con sus banderitas hablando de liberación, independencia. Es absolutamente patético y estúpido e ignorante.
¿Avui qué ha ganado, John?
Bueno, lo que ha ganado aquí es el espíritu de Nigel Farage, el espíritu del partido antes UKIP, ahora Brexit. Y eso es el espíritu que define este momento político en Inglaterra. Y insisto en espíritu, porque esto no ha sido una decisión tomada por con lógica, con racionalidad o incluso con información. O sea, la gente entiende poquísimo de lo que significa todo esto. Y ha sido el corazón, y ese corazón encogido, estrechito, mezquino, repito, que late en los corazones de la mayoría de los ingleses.
Take back control, ¿no?
Exacto, take back control. Ese fue el eslogan ganador, ¿no?, en el referéndum. Y tú ve y pregúntale a cualquiera de las personas que votó por el Brexit, bueno, ¿te encantó esto de take back control, recuperar el control? No, sí, me encantó, me tocó. Bueno, ¿qué significa eso? ¿Qué significa eso en tu vida? En tu vida, ¿en qué vas a recuperar el control? Explícame exactamente. Hablan de que liberados, independientes. Pero ¿cómo va a afectar tu vida, imbécil? ¿Cómo va a afectar tu vida, tu familia, tu educación, tu salud, tus ingresos, esto? No sabrán responder.
¿No te indignaste, John?
Me indigna, me causa, no sé si, más que nada desprecio esa forma de pensar tan encogida de la gente que votó por el Brexit y lo ridículo de cómo se quedan ahí, están ahí estancados en esta noción imperial, esta nostalgia imperial de cuando nosotros éramos el sol no se ponía en el Imperio Británico y están ahí todos con sus fantasías de la Segunda Guerra Mundial, que la ganamos todos solos, que el resto de Europa ahí se acobardó, se rindió, y nosotros ahí solos frente al enemigo y ganamos la guerra. Claro que es un mito absurdo, ya que la guerra la ganaron los rusos y los americanos. Y toda esta mierda que la gente tiene en la cabeza, eso es lo que ha apuntado a esta salida de la Unión Europea. Es eso, básicamente.
Deixa'm comprovar com han anat aquestes últimes hores a Londres. Són les 9:40 minuts. A les 10, el reportatge que hem preparat al suplement Goodbye Europe. Però abans, ahir el Catalunya Nit, amb el Kilian Sabrià i la Laura Rossell, van fer un programa fantàstic fins a altes hores de la matinada. La Laura Rossell ja està desperta. Laura, bon dia.
Hola, bon dia.
On ets ara mateix, Laura?
Doncs a la recepció de l'hotel.
Ets al llit, encara o no? Teníem el dubte de si feies la connexió en pijama o no.
Jo també he tingut un moment de dubte, però l'he veient ràpidament. No, crec que en pijama seria incapaç de fer ràdio.
Molt bé. Laura, com ha anat aquestes últimes hores? Felicitat pel programa d'entrada ahir.
Moltes gràcies.
Però clar, explica'm sensacions i color del que has vist aquestes últimes hores.
Ostres, he vist tan evident el contrast entre l'eufòria dels centenars o gairebé milers de persones, no? Potser 5.000 o prop de 10.000 persones que hi havia ahir al carrer amb les banderetes, com ara deia el John, i celebrant aquest suposat alliberament, no? del Regne Unit. El contrast entre aquesta eufòria, aquests discursos que en el fons són molt grandiloquents però molt buits, perquè està celebrant què exactament, aquesta part, i la tristor, la incertesa, tots els dubtes, la sensació de què ha passat, d'estar noquejats, de l'altra meitat de, no sé si de la població, però dels que estan vivint tota aquesta història. Vam poder parlar amb empresaris, saps que hi ha una bossa de més de 3 milions de comunitaris que viuen aquí i que ara tenen una gran incertesa perquè Boris Johnson ha promès endurir directament la gestió de la immigració i començar a fer servir quatre tipus de diferents avisats, un sistema per punts, classificaran els immigrants en funció del domini de l'anglès, en funció de la feina que tinguin, en funció d'una sèrie de criteris, i clar, gent que porta 30 anys vivint aquí, com és una investigadora que la Begoña Ferrer ben parlant amb ella, estava desesperada, dius que fa 30 anys que visc aquí, els meus fills han viscut aquí i ara, oficialment, sóc una ciutadana de segona aquí. Vam parlar també amb en Nigel Planner i ell estava totalment derrotat. Estava molt trist. I és que no puc imaginar que haguem arribat aquí. Em sap molt greu i tant de bo, intentava fer una lectura positiva, tant de bo trobem la manera de reconduir això d'alguna fórmula.
Escoltem aquesta veu.
We will at last be able to do what? Getting Brexit done.
John, tu Boris Johnson el vas conèixer, no?
Sí.
Quan?
L'entrevisté en 2012, unos dos o tres meses antes de los Juegos Olímpicos de Londres. Y claro, si recuerdas los Juegos Olímpicos de Londres y a Boris Johnson en ese momento, era otro país, era otra Inglaterra, celebrando los Juegos Olímpicos, que es un evento de unidad global, no solo europea. Es una celebración del espíritu humano y lo que tenemos en común, y fueron un gran éxito esos Juegos Olímpicos, si te acuerdas, y grandes ceremonias y grandes actos en los que festejaron precisamente lo que tenemos en común y no lo que nos divide, y Boris Johnson se apuntó a ese espíritu, porque Boris Johnson, en ese momento, ese era Boris Johnson. Boris Johnson, un tipo que muy culto, que ha escrito libros, que habla latín, que habla francés, entiendo que habla algo de italiano. Es una persona que, no sé, que por su forma de ser debería corresponder mucho más a un espíritu de unidad europeísta.
El comparem molt amb Donald Trump, però segurament no és just, perquè, si m'ho permets, una persona més intel·ligent i més culta, més llegida.
Bueno, es que no hay punto de comparación, Roger. Mira, lo que comparten es un enorme narcisismo, que lo que les interesa, lo que les motiva realmente es su propia grandeza, su propio éxito. Para Boris Johnson, su meta, claramente, a lo largo de, no sé, la mayor parte de su vida adulta, ha sido llegar a ser primer ministro, sea como sea. Llega un momento en el que él calculó que la mejor forma de lograr este objetivo era apuntándose al movimiento Brexit. Él no se lo cree. O sea, como Trump, no es una persona que tiene de principios fijos o de valores. Es un showman como Trump, pero es un showman mucho más sofisticado. Trump es un showman de vaudeville, Johnson es un showman que puede salir ahí en el teatro del Globe Theatre, el teatro de Shakespeare. Mira, si a mí me pides, me preguntas con quién preferirías pasar una noche cenando, no tengo la más mínima duda que lo pasaría muchísimo mejor con Boris Johnson. Aparte, pese a que es un tipo muy narcisista, tiene una cierta capacidad de reírse de sí mismo, que Trump carece absolutamente de eso. Y yo cuando lo entrevisté me quedé impactado y debo reconocer que me cayó bien, me pareció muy divertido.
A mi em sorprèn molt perquè el John fa molt temps que ens coneixem i que el sento parlar del Brexit, i avui per això també em feia molta il·lusió que vingués aquí perquè al final és el dia D. Parles molt d'Anglaterra, tu no parles del Regne Unit. I al final sí. El Brexit és cosa de tots i vull fixar-me també en el cas escocès, en el cas irlandès. Per què et refereixes tant a Anglaterra?
Sí, bueno, mira, primero te diría que hay Nigel Farage y los del Brexit ahí celebrando como si hubiesen ganado el Mundial. O sea, esas imágenes las ven en televisión en Escocia y la gente quiere vomitar. Igual, la gente habrá visto en Escocia, los que pudieron soportarlo, a Boris Johnson hablar de que ahora es momento de unidad nacional, también van a vomitar. O sea, Boris Johnson cae fatal en Escocia. Es como el estereotipo del inglés odioso. ¿Te acuerdas de la película Braveheart? Uh-huh. O sea, es como...
Mel Gibson
y de ese odio que sienten hacia cierto tipo de inglés, pues este cierto tipo de inglés es... Boris Johnson. Y hay una gran diferencia en cuanto a cultura y sensibilidad y identidad respecto al resto del mundo entre Inglaterra y Escocia. O sea, es por eso te dije al principio de este programa que todo esto sale de mierda que la gente tiene en la cabeza. Para ponerlo de manera menos más delicada... Los mitos y relatos y cosas que te meten en la cabeza desde la infancia, dependiendo en qué país estés y en qué familia pertenezcas. La visión que te dan de tu país en Inglaterra respecto al resto del mundo y particularmente en Europa desde una temprana edad, especialmente si perteneces a una cierta generación que hoy tiene más de, digamos, 50 años, es de... Un sentido de superioridad mezclado con desdén hacia el continente europeo. Y con, como digo, y también con muchos recuerdos del imperio y la Segunda Guerra Mundial. En Escocia no te meten eso en la cabeza. En Escocia hay una tradición, una historia mucho más de alianzas con Europa contra Inglaterra. Y no existe, ni remotamente al mismo nivel, esa nostalgia imperial, esa ridícula necesidad de intentar recuperar aquellos gloriosos tiempos perdidos. Y esto lo ves claramente cuando ves esto, creo que lo comenté una vez en otro programa anterior, una mujer académica escribió un artículo en el Financial Times en el que comparó una ciudad del noreste de Inglaterra con una de a 50 kilómetros del norte de Escocia, idénticas las dos ciudades en cuanto a todos los elementos económicos, desigualdad, desempleo, postindustrial. Y en una votaron 70% por el Brexit y el otro 70% por la permanencia. Lo cual te indica, yo creo, bastante claramente que no se trata aquí de un tema económico. No entran en juego factores racionales de ese tipo. Todo esto es en función de lo que los mitos y relatos, historias que la gente tiene metidas en la cabeza que definen su identidad respecto al resto del mundo.
I ara què en el cas escocès, John? Perquè Nicola Sturgeon té claríssim que vol fer un altre referèndum, Boris Johnson té claríssim que no permetrà un altre referèndum, i aquí ens fa molta gràcia comparar aquest cas amb el català i pensar que ara tiraran per la unilateralitat a Escòcia i no sé si és justa precisament aquesta comparació.
Sí. Bueno, la comparació és bona, per supuesto. Però crec que la gran diferència és que se da por hecho en Reino Unido, y se da por hecho leyendo diarios como el Times de Londres y Financial Times y The Guardian, periódicos serios, que aunque Johnson, claro, tiene que decir que no va a permitir un referéndum, si la presión es la suficiente es Escocia, si el Partido Nacionalista Escocés demuestra que tiene la clara mayoría, que va a tener que rendirse. O sea, no va a ser como aquí, que la Constitución es sagrada y nadie se mueve. No, ahí, si la presión política, si los números son suficientes, entonces habrá un segundo referéndum. Y dependiendo, claro, de cómo vayan las cosas en este próximo año que viene, que van a estar negociando las condiciones del divorcio, ¿no? Todavía no sabemos. Si acaban con un Brexit duro, o sea, en el que, por ejemplo, el libre comercio se acaba y de repente todo realmente se ponen barreras entre Reino Unido y Europa, entonces las posibilidades de que Escocia se independice van a crecer un montón. Y mientras Johnson está en el poder también, porque como digo, Johnson cae fatal en Escocia. Pero lo más importante, Rusia, quizá, de todo esto, lo más importante, es que a los ingleses no les importa. si se va a Escocia o si se queda a Escocia. Esta es la gran diferencia entre España y Cataluña. En España es un tema ya sagrado, que la inviolable unidad soberana territorial. En Inglaterra, especialmente la gente que votó por el Brexit, pasan. O sea, si se quieren los escoceses, nos da igual. Aquí lo que se trata es el nacionalismo inglés.
Laura, crec que ahir el Catalunya Nit vau entrevistar també gent de l'S&P, del Sinn Féin, i suposo que coincidien també una mica amb aquest diagnòstic que fa el John Carlin, eh?
Clar, i sobretot ens ajudaven a acabar de formular la fotografia, no?, del que passarà, de com queda el Regne Unit a partir d'ara. El contrast ahir amb el so que ens arribava d'Edimburg, de Brussel·les, amb el que teníem aquí a Londres, a Westminster, és que era bestial, un silenci absolut. La crònica de la Mireia Sala dient-nos és que aquí ningú celebra res. Aquest xoc institucional entre Londres i Edimburg, que ja és oficial, que ja ha començat i que veurem com es resol, perquè és que es llegíem aquesta setmana la primera ministra escocesa dient precisament això, és que ens estan fent fora d'Europa contra la nostra voluntat. Segurament diversos mitjans d'aquí britànics analitzen evidentment tot el que ha de passar a partir d'ara amb el Brexit. The Guardian diu és el fet històric més inútil i més masoquista de les últimes dècades. És que el més complicat comença ara. Ara, aquests 11 mesos de negociació amb tots aquests fronts oberts a Irlanda, Escòcia, la immigració, les inversions, les relacions comercials, tot això s'ha d'anar decidint, s'ha d'anar tancant a partir d'ara i fins al 31 de desembre. Per tant, el Brexit autèntic, els efectes reals, quan ja no hi haurà marxa enrere segur, serà a partir de l'1 de gener del 2021. I amb aquest Boris Johnson decidit a fer un Brexit dur, un Brexit a la brava, doncs d'aquí la preocupació encara més accentuada per tothom que ho ha de patir, no? De la sortida caòtica que promet aquests plans d'aquest polític que ha aconseguit situar-se al capdamunt de tot, no? Amb unes maneres, bueno, amb un relat molt buit, amb aquests missatges que l'hem estat escoltant en les últimes setmanes, que no sabem ben bé què volen dir, ni ben bé què vol fer, ni cap on vol anar.
9:53. Aquests són els 73 representants britànics cantant l'hora dels adeus aquesta setmana a l'última sessió com a eurodiputats. Elegants ho sou, John, eh? Els britànics.
Bueno, mira, no sé si viste la reacció de los diputados parlamentarios del partido Brexit ayer.
Sí, sí, que lo vaig veure.
Que salieron del Parlamento con sus banderitas y cantando, pero absolutamente en plan hooligan. Sí, absolutamente sí. Hemos ganado el mundial, pero no sé si viste este detalle, pero que antes de salir a desfilar por Bruselas haciéndose los gallitos y los triunfadores, cada uno de ellos, los diputados europeos del Brexit, en su último día, pasaron por la oficina donde cada día les dan 350 euros en viáticos. No se olvidaron de hacer eso. Y pues anunciaron que iban a ir a Londres en el tren, el Eurostar. Iban a ir en business, porque en business la bebida es gratis. O sea, es hooligan total, han ganado un partido de fútbol, es así de banal todo esto. Han cambiado el destino de este país, quizá han generado un gran peligro a largo plazo y están ahí igualito que no sé, el Atlético ganó al Real Madrid.
¿La reina qué piensa de todo eso?
La reina, que solo Dios y la reina saben qué piensa de la reina de todo esto.
Y los guionistas
no.
De The Crown.
Los guionistas de The Crown. Tú eres muy fan de The Crown, ¿no, Laura?
Pregúntale a Peter Morgan, es el que escribió el guion de The Crown.
No sabemos si la reina es pro-Brexit, ¿no? Hay algunos rumores que dicen que sí, pero sí, no son rumores.
Hay rumores de todo tipo y creo que también The Crown se han inventado un montón de cosas. Yo no sé, he dejado de ver The Crown porque ya me parece demasiado inverosímil a veces. Pero no sé. Mira, yo sé que la reina siempre le ha encantado el Commonwealth, los países estos, Australia, Canadá, los países africanos. Eso le pone mucho la reina. Esto sí que es bien sabido. Con Europa, no sé, no me sorprendería que como pertenece a esa generación, quizá ella en el fondo no esté tan a favor del proyecto europeo.
Laura, quan torneu?
Doncs part de l'equip torna avui, després del Catalunya migdia, i servidora tornarà diumenge a la mitjanit.
O sigui, que aprofitem el cap de setmana a Londres, i podràs gaudir de la fantàstica gastronomia britànica, Vull dir que això estarà molt bé.
Podré gaudir de tot el que té de fantàstic aquesta ciutat, i tant.
Que por cierto...
Recomanacions, John, recomanacions
no,
para
no,
la
no,
Laura.
No, lo que iba a decir es que tengo amigos que tienen restaurantes españoles en Londres y que el 80-90% de su producto viene de España. Y ahora estarán preocupados.
Tu diràs si estaran preocupats.
Mira, això ens ho explicava també el Lu Martín, el periodista des de Manchester, que també va fer l'entrevista a La Connexió des d'un restaurant, i precisament ens apuntava això, que el sector de l'hostaleria és un dels que estan més preocupats per tot el que els hi pugui passar a partir d'ara.
Laura, una abraçada ben forta.
Igualment.
I que tinguis un gran cap de setmana també a Londres. Aprofita-ho,
Ho procurarem.
Molt bé, una abraçada. Tres minuts per arribar a les 10 del matí. De seguida també aquest reportatge Good by Europe que hem preparat tot l'equip del suplement amb molta feina i amb molta traça. John, deixa'm preguntar-te pel Barça.
Bueno, mira, es que esto del fútbol, es que somos tan volátiles, ¿no? O sea, hay un partido lo puede cambiar todo. Vemos un partido, pierden contra Valencia y es el fin del mundo, es el apocalipsis, y después ganan en la Copa 5-0 y de repente un rayo de esperanza. O sea, la clave en el fútbol, creo que lo que los mantiene y más que nada es la esperanza, a cualquier nivel, seas el Barça, seas el Leganés, seas el Español, seas el equipito de no sé, más retirado de Lleida, de las montañas, pierdes, pero... y te deprimes y llega el próximo partido y empieza otra vez la esperanza. Y quizá esa también sea la forma de acabar de hablar sobre el tema del Brexit, ¿no? Yo creo que... Mira, yo vivo aquí en España, yo no voy a volver a Inglaterra, con lo cual una parte mía dice que se jodan y me da igual. Pero por otro lado, yo creo que existe la esperanza de que de aquí a unos años que va a haber un clamor por otro referéndum. Los viejos estos que votaron por el Brexit se habrán muerto y la gente joven que nació europea dirá, bueno, ¿pero qué es esto? Además verán que se han empobrecido, verán que se han disminuido a nivel internacional. Entonces acabemos con la esperanza de que el Barça recupere mágicamente y de que hay un segundo referéndum y que un día Inglaterra vuelva a Europa.
John, moltes gràcies per venir avui al suplement. Molta sort. Ens retrobem dissabte que ve, com sempre, no?
Claro.
Ànims,
Ànims, sí, mucho, siempre.
Ànims avui,
Sí, sí.
A veure si aixequem la moral. Fem una pausa, ens actualitzem amb les notícies i Good by Europe, un reportatge del suplement. Fins ara.